Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Salvador Pérez, que anoche le ganó a los Yankees con un jonrón de 3 carreras en el noveno, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, el segundo estudio más importante de esta emisora, les informa José Pepe Lacayo. Y sentado a la izquierda del Pepe, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Un saludo para ti, especialmente para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. A las 7 de la noche, ver al pitcher que menos dinero, económicamente hablando, que menos dinero gana en toda la MLB.
Así es.
Scherzer. ¿Cuánto gana, Pepito?
40, entre una cosa y otra, 40 millones.
43.3.
Sí, por ahí va. ¿Ves?
No, no está mal, no está mal. Dice Mike Vázquez que no, que está perfecto con ese dinero.
A propósito, detrás de los controles, en la esquina caliente, el niño Mike Vázquez, y si les suena ese nombre, es porque durante 11 años estuvieron escuchando Interferencia.
¿Y por qué no sigue, Pepito? Porque a mí me encanta ese programa.
Bueno, ya te estás metiendo ahí en aguas muy peligrosas, turbulentas, así que... Y detrás de los controles, en el estudio, allá sentado atrás, quiere llamar a alguien en Cuba, pero no va a poder, nuestro productor y cuarto bate, José Valois. José Valois. Así que entre los cuatro les vamos a brindar durante los próximos 28 minutos un show deportivo repleto de acción y noticias. Así que, Mr. Vázquez, chico, no seas malo conmigo. Ponme la primera sección del día. El tema, las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Tengo una puntería. Cada domingo que me toca narrar béisbol, el partido es de 3 horas y media. Se va extra innings, más extra innings, empata el partido en el octavo.
Y tengo una buena noticia para ti. La Serie Mundial próxima se está pronosticando de que 7 partidos. Va a ir a 7, Pepito. 4 van a ser extra innings, así que prepárate.
Imagínate.
Tú no qué, como aquel encuentro de los Dodgers, que fue, duró como 8 horas, ¿no? ¿Te
no,
recuerdas?
Estuve con el Guajiro Peña hasta las 4 de la madrugada, 4:30 de la madugada ese día.
Y de aquí fuiste para Denis, ¿no?
A 16 innings ese partido. Sí. Menos mal que terminó en la parte baja del inning 16 con un jonrón
de aquí para
Denis,
pelirrojo. De aquí para Denis.
No. A dormir. Muy bien. Tenemos que informar que ayer en un partido que pudieron escuchar en vivo y en directo, jugada por esta su emisora favorita, Radio Martí, los Astros de Houston en extra innings derrotaron a los Marineros de Seattle. 3-2 y da la casualidad. ¿Cómo se dice en inglés da la casualidad? No me digas, it gives the casualty.
No,
okay.
No.
Bueno, que da la casualidad que fue un cubano que impulsó, correcto, la carrera de la victoria con un sencillito que fue solamente sencillo porque el infield estaba jugando adentro. Okay. Jordan Álvarez, con un hit de 40 pies, decidió el partido para los Astros de Houston con un sencillo en el inning número 10. En ese mismo encuentro, el otro cubano de los Astros, Yuliésky Gurriel, había conectado sencillo y doblete, su doblete número 30 de la temporada. Jordan Álvarez con su carrera impulsada número 70. José Altuve se robó el home plate.
Increíble.
Increíble. Así que, bueno, también ayer, Julito Martínez con 2 dobletes, suma 32 2 bases en lo que va la temporada. 40 carreras impulsadas, los Medias Rojas de Boston le dieron pau-pau a los Cerveceros de Milwaukee y peor todavía, Edemio.
Sí.
Hoy nos desayunamos la noticia que los Cerveceros de Milwaukee habían canjeado a su taponero Josh Hader. ¿Tú me puedes explicar lo que está pasando?
Increíble. Nunca pensé que iba a ocurrir esto en las Grandes Ligas, pero bueno, ya de forma oficial pasó esto. Y son cosas que a nosotros nos extrañan, porque si tú dijeras otro cerrador, perfecto, pero estamos hablando de un muchacho que tiene 29 salvados. Roger tiene 28 y con 24 hay 2. Jansen ex Dodger, el holandés, y Romano, ¿no? Del Toronto.
Pero sí. Es que además, si los cerveceros están encaminados a los playoffs, ¿tú no crees que van a necesitar un taponero en los próximos dos meses, en lo que queda de campaña y en la postemporada?
Bueno, déjame decirte que San Luis o los cerveceros van a quedar en primer lugar campeones en la división central. Y te digo esto porque el tercer lugar está a 15 y medio, los Cachorros de Chicago. Y como está el equipo de los Cachorritos, no creo que termine este año con récord ganador. Tienen 19 derrotas menos que victorias.
Pero es que no me contestaste la pregunta. Si los cerveceros de Milwaukee están en primer lugar, ¿están compitiendo por clasificar a los playoffs?
No, están compitiendo incluso por ganar sobre el actual campeón de la Serie Mundial. No lo cambio, papito.
Y tienen a los Cardenales a solo 3 juegos detrás de ellos.
Claro, jamás.
¿Cómo van a dejar escapar al mejor taponero actualmente del béisbol de las Grandes Ligas? ¿Qué es lo que está pasando? Pero ¿en qué están? Al menos que ellos sepan que tienen otro ahí que puede ser el taponero. ¿A quién vas a poner?
Sí, tiene 57 victorias en estos momentos el equipo de los
Cerveceros.
Y Heider ha salvado 29. Solamente no ha intervenido en 18
pero,
de esas victorias.
Y eso significa que me están dando aún más la razón.
Sí.
¿Cómo es posible, al menos que ellos sepan o ellos creen que tienen otro individuo, otro serpentinero en el bullpen que les vaya a salvar 20 victorias más y que va a ir a los playoffs a cerrarle la puerta a cualquiera?
Mira, te pones a ver ahí, por ejemplo, ni Roger ni Jansen lo van a cambiar, porque bueno, aunque el San Diego está distanciado de los Dodgers, debe avanzar a la serie playoff. El de los Mets, Díaz tampoco. Y bueno, otro que quizás Barr, que tiene 22 salvados del Colorado, porque Colorado está fuera de postemporada, y López, ¿no?, de los Orioles. Pero el resto, muy muy difícil, Pepito, porque Kimbrel tiene 18 y los Dodgers no los van a cambiar, ¿no? Y Holmes, que está lanzando ahora por Chapman, tampoco el equipo de los Yankees. Y últimamente a Chama lo traen quinto, sexto inning, Pepito, como un reloj intermedio.
Bueno, que le están dando pau a cualquier taponero. Sí. Mira, ayer Salvador Pérez le conectó un jonrón de 3 carreras a Holmes. Sí. ¿Quién se lo hubiera imaginado?
Estamos hablando de un pelotero que ya es veterano dentro del equipo del Kansas City. Ganó aquella Serie Mundial 2015 contra Johnny Cepeda y los Mex. Y un año antes perdieron en 7 partidos contra el equipo de los Gigantes. Fueron 2 series mundiales en las cuales Salvador sobresalió. Y si no es por Salvador, señores, en el 2015 el equipo de los Reales no hubiese ganado su última Serie Mundial.
Muy bien, vamos a hablar de Carlos Rodón en un partido que vio Edemio Navas anoche.
Ayer lo vi, Pepito, el primer lanzamiento 94 millas, el segundo 94, el tercero 96, y en el segundo inning 96-97, y en el sexto inning una recta de 99 millas.
Bueno,
el quinto inning.
Lanzó 7 entradas completas, solamente 2 hits, 0 carreras, 0 boletos, ponchó a 10, efectividad de 3 carreras limpias.
Aparte de eso, la defensa lo ayudó mucho, sobre todo el jardinero izquierdo.
Correcto. Así que Carlos Rodón, el cubano-americano zurdo de los Gigantes, con su novena victoria de la temporada. Y los Gigantes necesitaban ganar este partido, crean, mis damas y caballeros. En la ofensiva, Volster, el tercera base, con 2 hits y 2 carreras impulsadas, incluyendo un doblete. José Pito Abreu conectó su jonrón número 12, impulsó su carrera número 49 y los Medias Blancas de Chicago vencieron 4-1 a los Atléticos de Oakland. Pero Edemio, no hubo más cubanos anoche en ese partido.
No. Bueno, a propósito, ya para retomar el tema de Rodón, llegó a 9 victorias. Yo creo que no ha tenido suerte Rodón en este equipo del San Francisco este año. Ha lanzado en ocasiones muy bien, pero no ha tenido respaldo ofensivo. Ayer por la tarde sí lo respaldó, sobre todo la defensa del equipo de los Gigantes de San Francisco, ¿no? Y bueno, ese doble con bases llenas, que hicieron rápidamente 3 carreras para comenzar el partido y preservar la victoria del equipo de los Gigantes. Pero Rodón tiene un promedio muy bueno. Lo mismo pasa con Cortés, el pitcher de los Yankees. Con 2.53 y bueno, Manoa, desde que comenzó el 2021, Pepito, en su primera temporada con el Toronto, 2021 fue increíble lo que hizo Manoa. Y este año tiene récord de 11-5 con un promedio de carreras limpias de 2.43. El líder, Justin Verlander, 1.81, pero está para ganar el veterano de casi 40 años el sello este año, porque con 14-3 y 1.81, hasta el momento, 124 entradas, ¿quién le va a quitar el premio Cy Young por la Liga Americana A Justin Verlander, Pepito.
Correcto. Es una pena que no existe el premio Cy Young según lo que ganas y tu desempeño, porque si no ya el cubano...
Hay 600 dos cubanos, y pico mil de gana el cubanito.
Sí, hay dos cubanos que estarían uno y dos en la votación para premio Cy Young por un pitcher que gana el salario mínimo.
Con la excepción de Rodón, que está ganando este año 22 millones.
No, él no cuenta, él no cuenta. Alec Manoa y Néstor
Cortés. No gana ni la primera parte de lo que gana Rodón.
Damas y caballeros, ¿qué les parece si nos vamos a la sección favorita de toda Cuba? El balompié, fútbol, soccer. Damas y caballeros, ayer Inglaterra se coronó campeona de Europa en el fútbol femenino. Derrotó a Alemania 2-1 en tiempo suplementario en el estadio Wembley de Londres. Hubo 94,000 fanáticos en el estadio, un récord europeo para ver un partido de balompié. Así que Inglaterra levantó el trofeo derrotando a Alemania. Esta es la Eurocopa femenina que se juega cada 4 años. Felicidades para las chicas de Inglaterra. Alemania también jugó muy bien. Yo les voy a decir una cosa. Casi todos los partidos que yo vi, excepcionalmente, el fútbol europeo femenino ha crecido de una manera impresionante. Y se nota que han de alto calibre, pero también están comenzando a copiar las cosas no muy positivas del fútbol masculino. ¿Cuáles son? Los agarrones de camiseta, las zancadillas, las patadas, esto de fingir las lesiones. Todo eso lo están copiando muy, pero muy bien. Y el fútbol femenino, dentro de 10 o 20 años, van a haber torneos todos los años, torneos internacionales.
El año que viene es la Copa Mundial.
Correcto.
Dentro de un año.
Bueno, entonces, ¿qué pasó? En conclusión, felicidades a las chicas de Inglaterra. Y recuerden que ya el Real Madrid está pensando solamente en una cosa. El 10 de agosto va a tener la oportunidad de ganar su trofeo número 99. ¿Oyeron bien? 99 cuando jueguen contra el Eintracht Frankfurt en la final de la Supercopa Europea. La Supercopa Europea se juega cada año desde 1972 entre el campeón de la Champions League, que en este caso es el Real Madrid, y el campeón de la Europa League, que en este caso es el Eintracht Frankfurt de Alemania. Sí. Es un trofeo oficial que le paga al ganador más de 5 millones de euros y le da un trofeo muy lindo plateado que va en cualquier vitrina, muy bonito, y sería el número 99 del Real Madrid. Edemio, por eso es que el equipo merengue estos partidos amistosos no se los está tomando muy en serio.
Sí. Bueno, aparte de lo que pudiera ganar este año, ¿no? Que lo va a ganar todo. El equipo PSG ganó 4-0. Sergio Ramos, Leo Messi. Bueno, ahí todo el mundo anotó, Pepito. Así que sí, una victoria amplia de este equipo de Paris Saint-Germain. ¿Qué otro equipo pudiera ganar en los próximos años la Liga de España, Pepito? Pasa lo mismo en Alemania.
Bueno, yo te digo una cosa. En ese caso, Inglaterra y España, por eso que continúan siendo, aunque yo más o menos tengo una idea, yo te voy a dar a ti, no vas a estar aquí dentro, pero yo te voy a dar a ti, cuando comience la Champions League, de los 16 equipos que supuestamente van a clasificar a la próxima ronda, yo te voy a dar los 16 y yo te aseguro a ti que yo pego 15 de esos 16.
Sí.
¿Okay? No hay ningún misterio. Sí. Aquí no hay misterio. Y también, cuando comience la liga alemana, yo te voy a decir si el Bayern de Múnich o el Borussia Dortmund va a ganar la liga alemana.
Me quedo con el primero.
Bueno, ¿qué me estás diciendo? ¿Que hasta aquí la primera media hora o seguimos hasta las 14? Sí, hasta aquí las... Vamos a seguir hasta las 14, damas y caballeros. Este programa es grabado. Nos vamos a quedar con ustedes y les vamos a decir que la liga italiana va a estar entre la Juventus de Turín y el Inter de Milán. Y la liga española va a estar entre el Atlético de Madrid, el Barcelona y el Real Madrid. El Sevilla necesita un milagro para ganar la liga española. Y la liga inglesa va a estar entre el Manchester City, el Chelsea y el Liverpool. Eso es todo. ¡Música, maestro!
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Marineros de Seattle y los Astros de Houston.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Aroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, el domingo, 2 p.m., Marineros versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Deportes con los grandes. programa donde se presentan los grandes de Cuba. Con Edemio Navas González. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 3:30 de la tarde. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Lunes 1 de agosto por la noche a las 9:45 hora de Cuba arranca una serie entre los Dodgers de Los Ángeles y los Gigantes de San Francisco. Una serie muy interesante de 3 partidos. Vamos a ver si los Gigantes se pueden poner las pilas y en casa ganar esa serie. También los Padres de San Diego, que están haciendo una puja por ganar el banderín de la Liga Nacional Oeste, van a estar jugando contra los Rockies de Colorado a las 9:40. Los Medias Blancas de Chicago versus Kansas City. Los Astros de Houston reciben a los Medias Rojas de Boston. Los Texas Rangers versus Orioles de Baltimore. Mellizos de Minnesota contra los Tigres. Los Guardianes contra los Diamondbacks de Arizona. Los Yankees contra los Marineros de Seattle. Y Edemio, adivina tú quién va a lanzar en esta serie entre Seattle y los Yankees.
Germán contra González.
No, pero, ok, Marco. Es verdad. Pero el miércoles por la noche, Luis Castillo, el recién adquirido contra pitcher Gerrit dominicano, Cole. Contra Gerrit Cole, ya lo están tirando en el Yankee Stadium con una espada de palo para ver si mata al tigre, ¿ok? El sí. Luis Castillo este recién adquirido durante el fin de semana en un canje.
Sí, le dieron la bola caliente rápido contra Cole y los Yankees de Nueva York. Este partido va a comenzar este miércoles 3 de agosto, papito, bien temprano a las 1:05 de la tarde en Nueva York, en pleno verano, porque en esta época, señores, hay mucho calor en la Gran Manzana.
Imagínate tú, qué barbaridad. Así que bueno, va a ser una semana repleta de acción. Recuerden que ya estamos en agosto. De aquí en adelante, cada partido vale oro en lo que respecta a las tablas de
posiciones. Claro, el equipo de los Yankees no debe tener ningún problema. Y los Marineros, muy difícil que le quiten el banderín a Gurriel, a Jordan Álvarez.
Totalmente.
Y a Lenny Díaz.
Así es. No, los Marineros lo que están buscando es clasificar a Wild Card, olvídate. Así que, bueno, ¿qué te parece si nos vamos ahora con otra sección muy esperada? Porque el fin de semana hubo una cartelera de boxeo. Así que nos vamos con el deporte de los puños.
Sí, gracias, papito. El cubano Razá Bartalemí, 2 veces campeón mundial profesional, primero en 130, después en 135 libras, no pudo realmente salir airoso en su pelea de este último sábado en Brooklyn, Nueva York. Su mente estaba puesta una victoria para de esa forma colocarse las puertas de buscar un pleito por un título del orbe, pero lamentablemente por ahora se frustró ese intento. Bartalemí sabe que el que persevera, triunfa, y bueno, esa derrota no lo va a parar, ¿no? Yo creo que tan pronto como quizás en una semana va a estar de nuevo en el gimnasio allá en Las Vegas para buscar otras victorias y bueno, poder situarse de nuevo entre los mejores pesos superligeros a nivel global y buscar otra oportunidad titular, porque él siempre ha señalado en todas partes de que su meta es convertirse en el primer cubano que logre 3 títulos mundiales a nivel profesional en el boxeo. El caso es que Bartalemí Rancés perdió este último sábado su segundo combate profesional, ha ganado 29, de los cuales 15 ha sido por la vía rápida, pero tuvo frente a frente a uno de los peleadores con mayor proyección dentro del pugilismo profesional aquí en Estados Unidos. Tras incursionar, tuvo una brillante carrera amateur, el boxeador que derrotó al cubano Rancés Bartalemí. Russell, un peleador de Maryland, Gary Russell, que tiene 16-0, todas ganadas por la vía rápida. Y aunque era el favorito, muchos pensaban de que Bartalemé tenía posibilidades de ganarle en Brooklyn al peleador de ahí de la zona de Capitol Heights en Maryland. Fue un combate muy movido, con buen contragolpeo por parte del cubano, y los jueces hasta el quinto round le daban ventaja al norteamericano, pero la pelea realmente lucía muy muy pareja. Y en ese fatídico sexto round, Russell le conectó un gancho de derecha a Bartalemí, quien perdió el equilibrio y cayó de frente. se recuperó rápido, pero el referí, Chada Murdaugh, el hombre que subió al ring como árbitro, le aplicó el conteo de protección al púgil cubano, y bueno, debido a que vio un poco mareado a Barthelemy, decidió parar la pelea. Se puso incómodo, se puso bravo Barthelemy al ver que decretaron la victoria por nocaut técnico a favor de Gary Russell, y bueno, inmediatamente pidió la revancha, pero yo creo que realmente se le va a hacer muy difícil a Ramsés que el norteamericano acepte la revancha. Si fuera por un título mundial, pasaría, Pepito, pero esta fue una pelea que no estuvo en título, ni en una corona mundial, y mucho menos una corona continental, así que esa revancha la veo sumamente difícil, porque este muchacho está subiendo como la espuma Russell, y creo que ya estaría a las puertas de buscar un título mundial en una división muy difícil, Pepito. Ahí está el invicto Josh Taylor, que tiene 19-0, el británico, y bueno, Russell ahora se ubica en la quinta posición, y Barthelemy, que pasó a ocupar el puesto 23 dentro de Box Record, que es la compañía encargada de llevar las estadísticas de los púgiles, tanto a nivel amateur como profesional, a nivel global. Así que, Pepito, entrenar ahora, descansar, entrenar y buscar una pelea contra un peleador de calibre, pero no veo una revancha contra Gary Russell.
¿Qué les parece si nos vamos con la última sección del día, que es justamente la sección favorita de Holguín, los sultanes del swing? We are the sultans. We are the sultans of swing. Bueno, muchas gracias a Mark Knopfler, a Dire Straits y a Warner Music Group por prestarnos esta cancioncita, el super hit exitazo de 1979, Los Sultanes del Swing. Ahora sí, damas y caballeros, les prometimos cómo iban a estar las tablas de posiciones antes de la acción del lunes. Recuerden, todos los partidos son por la noche, así que no se están perdiendo mucho. En este momento, los sospechosos de siempre están al frente. Habíamos hablado de los Yankees, de los Astros de Houston, las dos potencias en la Liga Americana, y los Mellizos de Minnesota también en la Central. Pero en el Wild Card, oigan esto, Toronto está de primero, luego está Seattle, está solamente medio juego detrás de Toronto en la lucha por el Wild Card, y Tampa Bay Rays tratando de perseguir a los Marineros de Seattle. El problema que tienen Seattle y Tampa Bay es que los Indios de Cleveland están a solo un juego y medio, sí. Los Medias Blancas de Chicago a dos juegos y medio, los Orioles de Baltimore a tres juegos, Boston a tres juegos y medio, pese a que han jugado fatal, pero fatal. Desde Juego de Estrellas, Boston está a solo tres juegos
y medio. En los últimos 10 partidos, los Medias Rojas, 7 derrotas con solamente 3 victorias. Y cuando regresó Jolito Martino con la selección de ayer domingo, bueno, se fue en blanco como en 15 turnos al bate.
Correcto, así mismo. Así que lo importante aquí es que va a ser un agosto y un septiembre emocionante, porque el nuevo formato de playoff fue creado justamente para tener esta situación con 5 equipos peleando por el último cupo disponible a la postemporada durante 2 meses, porque esto no va a terminar mañana, damas y caballeros.
Y Pepito, la situación está un poco complicada para Minnesota en esta división central de la Liga Americana. Todos los equipos que ocupan los primeros 3 lugares, incluyendo el último, o sea, el tercer equipo aquí, tienen un promedio ofensivo superior a los 500. Minnesota, que tiene ventaja de 1 sobre Cleveland, cuidado con los Guardianes y los Medias Blancas, que necesita recuperarse para apoderarse del primer lugar, porque todo el mundo pensaba que en esta época, a estas alturas, los Medias Blancas, pese a no contar con Rodón, el pitcher cubano-americano ahí en esa nómina, lo dejaron ir, no sé por qué, cosas que pasan en la pelota. Los Medias Blancas, sin Rodón, debía estar en primer lugar. Pero la ventaja es cerrada. A 1 está de Minnesota Cleveland y a 2 los Medias Blancas. Y los Medias Blancas que está a 1 de Cleveland. O sea que vamos a ver ahí una situación muy disputada, Pepito, hasta los últimos días de que termina la temporada regular, en los primeros días de septiembre.
Correcto, y esto fue justamente lo que el béisbol de las grandes ligas... Entendemos muy bien. Y esto es justamente lo que el béisbol de las grandes ligas quería fomentar con este nuevo formato de la postemporada, que muchos equipos van a tener mucho por qué jugar en agosto y en septiembre. Porque yo te voy a decir una cosa, en el viejo circuito, además de los sospechosos, los Dodgers, los Mets y Milwaukee, al frente de su respectiva división, tenemos a los Bravos de Atlanta, Padres de San Diego y los Phillies de Filadelfia en la lucha por el comodín. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los Cardenales están a solamente un juego detrás de Filadelfia. San Francisco, pese a que ha jugado fatal, está todavía a 4 juegos detrás de Filadelfia. Y incluyendo los Marlins, que han perdido 3 en fila, están a 8 juegos
detrás de Filadelfia. Sí, todavía están, matemáticamente tienen posibilidades.
Correcto. Es más, sí. todo el mundo tiene posibilidades en el viejo circuito.
Hasta Colorado. De ahí de Arizona para abajo no creo.
Yo tampoco, pero matemáticamente hasta los Piratas de Pittsburgh tienen una leve oportunidad de colarse.
Que tiene 40 y 62 derrotas.
Washington es el único club que yo me atrevería a apostar que no va a los playoffs, los Nacionales de Washington. Y en la Liga Americana yo pondría dinero que ni Oakland ni Kansas City van a los playoffs. Así tampoco mismo. Los Tigres, pero eso no me atrevo a decir porque tengo un socio grande ahí en el Vedado que yo no puedo nunca apostar en contra de su equipo. De sí. cualquier manera, lo que queríamos cuando este sistema de playoffs se inventó es emoción hasta el último día de la temporada, Mr. Navas.
Así mismo, Pepito.
Así
y,
que
y bueno, también hablar de la situación de otro pitcher cubano que regresó al béisbol de las Grandes Ligas, un Michel Báez que estuvo en Grandes Ligas hasta agosto del año 2020, se operó de Tommy Jones, regresó y ya son 29 cubanos los que han estado en diferentes equipos este año en las Grandes Ligas. El récord es de 30, establecido en el año 67, pero se igualó en el 2016 y 2019, y con uno más se va a igualar, y con dos más sería récord para Cuba. Pepito, lamentable muerte de uno de los grandes, sí. No del baloncesto, sino de todo el mundo, de cualquier deporte, Pepito.
Correcto, me dolió mucho ayer dar varias veces la noticia durante el partido que estábamos narrando. Bill Russell, 11 veces campeón de la NBA con los Celtics de Boston, campeón olímpico con Estados Unidos, campeón universitario y también muy activo en lo que respecta impulsar un mejor mundo para todos nosotros, vamos a ser sinceros. Falleció. Edemito, ¿qué edad tenía Bill Russell?
88 años.
Así es, así que sí. Se va a extrañar mucho.
Yo me imagino... Y algo curioso ocurrió con Russell. Fue seleccionado en el draft en la ronda número 1 por el equipo de las Águilas de San Luis en el año 56. Pero ese mismo día lo cambiaron. Qué suerte tuvo Bill Russell, ¿no? Lo cambiaron para los Celtics a cambio de Cliff Hogan y Ed McCloy. Y ambos también fueron después estrellas en sus equipos de la NBA, no como Russell, ni Michael Jordan, ni otros grandes, pero están en el Salón de la Fama y lograron muchas cosas buenas. Pero bueno, por suerte, el Boston en esa época, el 30 de abril del año 56, recibió a Bill Russell.
Impresionante. Así que bueno, y en estadística, solamente decirles que sí tenemos una noticia nueva. El pelotero que tiene mejor porcentaje en base en todo el béisbol de las Grandes Ligas es el cubano Jordan Álvarez, con promedio en base de 417, superando a Paul Goldschmidt de los Cardenales, a Luis Arraez, el venezolano de Minnesota, a Juan Soto, el dominicano de Washington, y a Freddie Freeman. Esos son los únicos 5 peloteros en todo el béisbol de las Grandes Ligas que tienen un promedio en base por encima de los 400, y el número 1 es un cubano, y Yandy Díaz es el número 6, pero ha bajado últimamente 397, porque ayer se fue en blanco de 5-0.
Sí. Ha fallado últimamente Alegnis.
Ok, entonces, dime, Mr. Navas.
¿Qué tiempo queda ya?
30 segundos.
No, brevemente, el equipo de Estados Unidos está muy bien en la Copa Mundial, o más bien Olimpiada Mundial de Ajedrez en la India. Y bueno, ayer domingo, Leinier Domínguez, el ídolo de Guinness, gran maestro, ahora representando a Estados Unidos. Creo que Estados Unidos debe ganar el título en la India.
Música, maestro, me están diciendo. Muchas gracias, Edemio, que no hay tiempo para más. Damas y caballeros, en nombre de todos los que laboramos en el Departamento de Deportes de Radio Martí, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24.